Quedó clarísimo, lo escucharon todos. Suena así acá. Recording in progress. Bien, estoy como alejado de todos ustedes, pero no importa. Estoy sentado muy lejos, todos acá, y tengo acá mi pantalla gigante. Y el que está mirando esto no va a entender nada, porque está viendo nada más que una pantalla. Entramos en el capítulo 4 ahora, que ya hemos estado en el capítulo 4, la última clase, el último encuentro. Y exploramos la última clase, el tema de la envidia. ¿Recuerdan? Hablamos de la envidia, de los celos y todo lo que eso significaba. Y hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poco más en Coelet. Y como hacemos cada encuentro, vamos pequeños versículos. Agarramos una pequeña parte siguiendo los temas que nuestra querida Erica Brown ha destilado de cada sección. Y sobre eso vamos trabajando con las Mekorot y las fuentes. Lo bueno, Steffi, que puedes tomar apuntes como siempre, pero armé ahora esto de. No, yo quiero grabación de pantalla. Me está diciendo que si quiero grabar. Sí, que grabe la pantalla, no sé por qué. Ah, me está grabando a mí solo, bueno. No sé qué está pidiéndome, pero están todas las Mekorot. Entonces, lo bueno es que después puedo pasar este archivo, está en Cefaria. Entonces, si después lo quieren, yo les paso con mucha alegría el link para el que quiera ver esto mismo. Si no, no lo estoy mantiendo ahora en la pantalla, que es este. ¿Este es Zoom? Sí. No sé qué es esto. Ok. Lo voy a pasar. Entonces, ¿cuál es el tema que viene ahora? Como dice el título, Coelet va a hablar sobre la amistad. Como es un libro nuevamente existencialista y de filosofía, y él va a ir abarcando todos los temas, así como habló del tiempo, habló del dinero, habló de la envidia. Ahora se va a meter con el tema de los amigos. Y como hace bien Erica Brown en cada uno de esos encuentros, ella comienza con alguna pintura. Y quiero decirles algo, espero que me dé el tiempo, porque hay mucha información hoy en esta clase, así que vamos a ver a dónde llegamos. Pero acá está la pintura con la que ella abre. ¿Conocen esta pintura? Yo tampoco la conocía. Pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Y me sorprendió que Erica Brown pone en Buenos Aires en el museo está. Y la obra se llama Amistad. Entonces, vamos con una pregunta. ¿Qué vemos en esta pintura? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que podemos ver? Las manos, el abrazo, miradas, están muy serios, ¿no? No es una foto, es una pintura al óleo. Ah.
Si lo ves en fotos, la gente no se reiría.
Claro, no era muy feliz la gente del siglo pasado, digo. Sí. Así es una pintura al óleo.
Veo que
Y.
son muy distintos
Muy bien.
también.
Muy bien, Andrea.
Y
Prepárense porque.
también que le sobre una mano, pero bueno.
¿Le sobra una mano?
Hay como cinco manos, yo veo.
No. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde
No
ven?
sé, yo veo, esa la veo muy larga para ser una, la
Ah,
que
bueno.
cruza.
Erica Brown trae este cuadro y ella escribe. Hay un comentario sobre este cuadro que hace el curador en el museo. No lo voy a leer ahora. O si quieren lo leemos. Digamos, lo que dice es que digamos, es parte de la tradición básicamente de este periodo era para estos pintores justamente no pintar así amigos, sino pintar a la aristocracia, pintar reyes. Y esto es parece una como una foto, digamos, una cosa muy casual, ¿no? Para este periodo hacer una pintura dedicada a eso. Y dice que lo que llama la atención es este signo de indisoluble comunión en ese sentimiento, en esa mano, ¿no? Erika va a decir lo siguiente, los dos hombres son muy diferentes, como decía Andrea, ahora vuelvo a la foto, su abrazo no transmite sensualidad, pese a que se están como tocando, ahora vuelvo para que la vean. Y ella dice, quizás podríamos sentir los años que han compartido juntos, los momentos de alegrías y tristezas. No es común ver pinturas de este tipo, ya que generalmente son personas de la aristocracia o incluso familias nobles. Ver dos hombres así es llamativo, pero por sobre todas las cosas uno podría preguntarse, ¿con qué amigo me gustaría que me retraten al óleo así? ¿Con tu hermano, tu mejor amigo es tu hermano? Linda pregunta la que ella trae, bien como para llegar al alma, ¿no? Si alguien te diría, te voy a hacer un cuadro con tu mejor amigo así, el retrato al óleo, ¿con quién te gustaría quedar retratado? Y ahí vemos esos detalles que ella trae sobre la amistad, sobre lo que es un amigo. Entonces, vamos a explorar un poco, ni más ni menos, que lo que Coelho tiene para decirnos sobre la amistad. Ya traje la fuente, estoy como mejorando un poco para... Ahí tienen Coelho. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Dos son mejores que uno, en el sentido de que tienen una mayor esperanza de beneficiarse de sus ganancias, porque si uno cae, el otro puede levantarlo, pero ay del que está solo y cae sin tener compañero para levantarlo. Además, cuando dos yacen juntos, se mantienen calientes, pero ¿cómo puede el que está solo mantenerse en calor? Además, si uno es atacado, dos pueden enfrentarse a él. Y termina con esta frase: un cordón triple no se rompe fácilmente. ¿Ok? Primera pregunta: ¿qué es la amistad para nuestro amigo Coelet? ¿Qué siente con este texto? Seguridad, ayuda. ¿Ustedes escuchan en la computadora? Ahora se escucha.
Sí, se escucha, sí. Yo creo que alguien que te acompaña como en tu camino en la vida, en general, en todo.
Ok, ¿algo más?
Alguien que te da seguridad y que te va a apoyar, no, sin condiciones de alguna manera, como un familiar casi.
Ok. Es interesante que nos preguntemos también, ¿no? Fuera de este texto, yo les preguntaría, ¿qué es un amigo? ¿No? ¿Y cómo ustedes definirían la amistad?
Alguien que está a punto de vivir en las buenas y en las malas.
En las buenas y en las malas. Alguien que tú
Ahí está.
escoges. Muy bien. Todo está bien. Son todas preguntas sobre qué es la amistad y es lo que Coelho va a llevarnos en su filosofía, en su pensamiento. Miren lo que planteas
Ahora
de un
es un
principio.
poco, perdón, pero es un poco utilitaria la definición de alguna
Ah, no
manera.
vale. Si estás leyendo el texto, nada, nada. Pero justo puse, bajé
¿Qué,
el texto.
yo?
Nada, te estoy haciendo un chiste. Justo bajé el texto y mira, exactamente. Esto es lo que primero vemos de alguna manera. Parecería ser absolutamente una relación utilitaria la que plantea Coelho. El otro o la otra sirve para mi beneficio, ¿no? Recuerden cómo empieza el texto. Dos son mejores en el sentido de que tienen una mayor esperanza de beneficiarse en las ganancias. O sea, ¿para qué sirve el amigo? Para Coelho, para yo ganar más cosas,
Es
materiales.
para co como comprarse un seguro.
Ok, comprarse un seguro en caso de urgencia, incluso para calentar la cama. O sea, tiene un fin utilitario. No, entonces ella ya empieza, si uno lo empieza a complejizar, dice, un minuto, Coelho no es tan romántico, no ha sido tan, está en las buenas y en las malas, no, no. Ha empezado desde el lado de vista como que la amistad es una función, o sea, miren lo que dice aquí, esta pregunta es mía, no es de Coelho, ¿no? Puede ser que nos digamos que la amistad es estar para el otro, ¿no? Estamos para los demás, y sin embargo tenemos siempre una expectativa, una idea de que nos deben algo, ¿no? ¿Un verdadero amigo nos debe algo? ¿Sí? ¿Cómo medimos cuando un amigo es un amigo? Yo te hice esto por ti. Tal vez diríamos, no, no sé. Yo me puse a pensar esta pregunta. Si muchas veces hago cosas por mis amigos y espero algo a cambio. Y si no hacen nada, no, bueno, todo muy bien, pero nunca me llamás. ¿Eso es un amigo?
Es que, ¿sabes lo que pasa?
Tienes que esperar. Están hablando. Un minuto. ¿Sí?
No hay un interés. Entonces, los lazos de amistad, pero hay un infante.
Ok, acá lo que decía Raquel era como que uno da amistad sin de alguna manera, la va construyendo, pero si la otra persona no responde, claramente no es una relación de amistad, es simplemente un beneficio, no sé, es una persona. Sorry, Steffi, que te pare así, pasa que si no,
No, no, no, está bien. Lo que
ustedes
pasa es
están,
que
está muy fuerte el volumen de ustedes, entonces por eso.
yo pienso, ¿sabes qué? Que depende cómo definas una amistad, ¿ya? Y depende cómo sean tus parámetros. Por ejemplo, si uno da siempre esperando que el otro te responda de la misma manera, a lo mejor es una cosa que resulta utilitaria y entonces si el otro no me responde como yo quiero. Entonces, como decía recién Raquel, chao, se corta la cosa. Pero si tú das sin esperar nada a cambio, solo porque para ti te retribuye algo y te produce placer, que de verdad que es lo que yo pienso, Tú das y no te esperas nada a cambio. Entonces uno dice, ah, es que yo di esto y el otro no me respondió. No importa, ¿cómo te sentiste tú al respecto?
Ok.
Es como el punto de vista desde el otro lado.
Yo estoy de acuerdo contigo y creo que tienes razón. Solo que Coelet también, como estamos viendo desde la primera página, es muy, ¿cómo llamarlo? Muy práctico, muy sincero. Te está diciendo, no sé si cuántas veces te has acercado a gente o mantienes la amistad porque realmente lo quieres de corazón o en el fondo te da un beneficio. Entonces, él parecería estar planteando una relación sobre utilitaria de las personas. Veamos qué dice Rashi sobre esto. Rashi va directo, muy simple. Miren, comenta, mejor de a dos, lejol davar, en todos los aspectos. O sea, mejor estar siempre con otra persona, mejor siempre dos que uno solo. Y Rashi después dice, más que uno. Por lo tanto, una persona debería adquirir para sí mismo un compañero y casarse con una mujer porque tienen un mayor retorno en su trabajo. Mucho más trabajo realizado por dos, porque hay tareas que un individuo no empezaría por su cuenta. Qué interesante ese final, ¿no? She'ein hayachid matchilba levado. Entonces, si uno se pone a reflexionar sobre esta idea, es muy interesante lo que está diciendo Rashi. Él está diciendo, una verdadera amistad incluso es la que te ha hecho que hagas cosas en la vida que tal vez no hubieses hecho. Entonces, estos son mis comentarios entre medio. De alguna manera, Rashi sigue en la misma línea de Coelet, en la que la existencia del otro es indispensable, casi podríamos decir que en la vida nunca vamos a lograr nada solos. Y la función tal vez de los demás es ser, esta es mi opinión, catalizadores, ¿no? Disparan algo. Es decir, alguien que nos impulsa en la vida. Y yo he leído hace poco, no hace poco, hace un año, un artículo que hablaba sobre los deseos internos y los deseos que surgen a partir de ver lo que otros desean. Muchas veces pensamos que hemos hecho cosas en la vida porque queríamos y tal vez no nos dimos cuenta que es algo que nos inspiró a alguien que mirábamos. Y es una de las preguntas más difíciles. ¿Yo realmente quiero esto? ¿O lo quiero porque en realidad el otro me está... O sea, tal vez lo quiero también, pero a veces es como que... Mucho de lo que terminamos haciendo y queremos, lo veo a Eddie acá, que estuvo que originariamente este era el grupo de los ciclistas, no, alguien que venía, yo también quiero andar en bicicleta, a lo mejor no se me había ocurrido, bueno, en la historia de ustedes con Heidi. O sea, algo, el otro me impulsó a hacer otra cosa que yo no tenía pensado hacer en la vida, pero terminé al final haciendo algo porque la amistad, como dice Rashi, este concepto de que un individuo no empezaría cosas por su cuenta. Como que él dice que si yo te dejo solo, tal vez eres muy... Muy pasivo, muy tranquilo. Pero el hecho de estar en sociedad, de estar con otros y que otros hagan cosas, te empieza a despertar un interés. Sí, no, o sea, es verdad. Más difícil darse por vencido. Muy bien, claro, cuando hay otro, que vamos a ver que hay algo que de eso. Justamente yo puse recién este tema, esto que de darse por vencido. Porque yo había leído dos cosas sobre la amistad y son las que puse en este párrafo. Yo recuerdo, creo que fue Nietzsche el que dice esto, que un verdadero amigo es aquel que te critica. Es aquel que te critica para bien, en forma desinteresada. No es aquel que te critica porque te quiere tirar abajo. Es aquel que se plantea y te dice cosas que otros no te dicen. Mira, me parece que esto que estás haciendo está mal. Y Nietzsche dice, digamos, tienes que acercarte a esa gente. Esa es la gente que vale, la gente que tiene la capacidad de ayudarte a crecer. Lo contrario es alguien que te hace propaganda, ¿no? Entonces, tener buenos amigos, y el amigo puede entrar en la pareja, ya está presentada en Rashi, estamos hablando de la pareja que nos acompaña. Una verdadera pareja no es la que te aplaude todo el tiempo, estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado. También es el que te quiero ayudar a crecer. Y no es fácil, porque son siempre los que mejores nos conocen. Entonces, aquí tenemos otra idea de esto de la amistad como aquel que te puede decir, no solo que te ayuden a arrancar o a hacer cosas que tal vez no harías por tu cuenta, porque la ves en el otro, sino aquel que también te dice y te critica lo que está mal. Y hace poco leí de un grupo que me encantó, que hacen noches de cheer up, que se juntan, un verdadero amigo que se sienta y le dice, recuérdame por qué soy maravilloso y lo que estoy haciendo está bien. Y que a veces un verdadero amigo es el que se sienta. ¿Cuánto nos ha pasado de que tener ese café o esa cerveza o esa situación con un amigo donde uno puede contar y el otro dice, no, no, pero lo que estás haciendo está bien? No, y uno necesita cada tanto a alguien que le haga así un poco en la espalda, ¿no? Porque un verdadero amigo te puede criticar. Y al mismo tiempo te puede decir, no, no, pero está, es muy bueno lo que estás haciendo, ¿no? Eres valioso. Entonces estamos viendo todas estas, digamos, siguen siendo funciones de alguna manera, de qué utilidad cumple, ¿no? Me critica, me alegra, me ayuda a arrancar. Entonces vamos a ir viendo este desarrollo de cómo lo ve Coelet y cómo lo van a ver los sabios. Vamos a la primera relación humana de toda la Torá. ¿Se la acuerdan? Bereishit. Dios dijo,
Ah.
así es, Adán y Javá. Lo tov ediot Adam levadó. No es bueno que el hombre esté solo. Eselo ezer kenegdo. Le voy a hacer una ayuda en su contra. Ahora, un tema interesante de todo esto es que no es Adán el que se da cuenta de esto. Lo acabo de leer, lo dice Dios. Dios el que se da cuenta que no es bueno que el ser humano existe para solo, se da cuenta de eso y trae la solución. ¿No? O sea, y lo más importante que puse aquí, hacelo ezer kenegdo. No, la traducción, tal vez es esta es de la Jewish Publication Society, después pasada al español, no es que simplemente es tener a alguien, sino le voy a hacer algo adecuado. Porque en el Midrash, en la historia, Dios le trae todos los animales a Adán para que le ponga el nombre y Adán no puede encontrar en ninguno, puede ser muy cercano a los animales. Esto lo vimos cuando hablamos de las bestias en ese capítulo. Uno es muy cercano a las criaturas, las quiere mucho. Pero Coelet, o la lectura que traemos, no de Coelet, pero sí de la Torá, es que, digamos, los animales no son lo mismo. Y algo adecuado, de alguna manera, es cuando encuentra algo que es parecido a él, ¿no? Desde el punto de vista es lo más parecido a él. Y siempre que traigo esto, lo voy a repetir hasta el cansancio. Adecuado, en hebreo no dice adecuado, en realidad dice ezer kenegdo. O sea, en hebreo dice voy a hacerle una ayuda en su contra. O sea, la mejor definición de la pareja que yo conozco, ¿no? Te voy a ayudar en tu contra. Yo sé, vieron que yo lo digo, todos se ríen porque es la definición del matrimonio, dicen algunos. Digo, o sea, hace falta que dejes todo tirado. Bueno, te estoy ayudando, en tu contra. O sea, te voy a hacer mejor. Te voy a hacer una, por amor. Cada uno entenderá de quién es quién en esto, pero me parece muy acertada esa traducción, ¿no? Voy a hacerte una ayuda en tu contra. Pero justamente, nuevamente, es una contraparte, claro. Claro, es como una. Correcto, yo estoy jugando con esa idea. Es como tu contraparte y no es alguien que está en tu contra y te quiere tirar abajo, sino que quiere. Pero te quiere desafiar. Sigue esta idea de una amistad como alguien que te desafía, alguien que está en contra tuyo, digamos, pero no en contra que no quiere que te vaya bien la vida. Está en desafiándote, ayudándote ahí. Y es bueno rodearse de esa gente. De alguna manera parecería que lo mejor es tener gente que nos puede criticar. ¿Qué dice Adán sobre el final? Entonces, Adán, el ser humano, dijo, esta, o sea, refiriéndose a Jabá, al fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque de un humano fue tomada. O sea, básicamente, esta es la que me sirve. Y, perdón, no dice, esta es la que me sirve, dice, me leí rápido. Dice, esta es como yo. O sea, una amistad es la que también acá se presenta alguien que entiende, puede hacer empatía con lo que yo sufro, con lo que a mí me pasa. Entonces es como yo. Yo nuevamente entiendo. Uno puede tener mucho cariño por las mascotas. Y cuando uno tiene que realmente abrir su corazón y compartir algo profundo, hay un límite ahí tal vez, que un compañero va a decir, un amigo va a traer algo que algo que no es como un hueso y como carne, como tú, no lo va a llegar a lograr nunca. Entonces aquí lo que vemos es que ya no es como de utilidad, sino que al ser parecido a uno, ya es una relación de empatía. Es decir, realmente puede una verdadera amistad entender el hecho de que la mayoría de nosotros andamos con algún tipo de tsure, ¿no? Con algún sufrimiento. La gente sufre y tú puedes entender eso. Y puedes tener esa empatía, que algo le está pasando, que algo tiene. Y te puedes conectar desde ahí. Es una especie como un otro igual de mi naturaleza. ¿Ok? Entonces, Coelet mismo va a elaborar esta idea, comenzando con los dilemas de la soledad y descubriendo después el regalo de la amistad. ¿Qué dice Coelet? Un poquito antes, empecé por el 9 al 12 y ahora me voy del 7 al 8. Dice Coelet, y he observado esta futilidad, nuevamente la palabra que aquí la vimos tantas veces, Evel, ¿no? Que era vapor, esta insustancialidad, esto que no se sostiene. He visto también esto, tajat ha-shamesh, algo más he visto que es insustancial bajo el sol. Y es el caso del hombre que está solo, sin compañero, que no tiene ni hijo ni hermano, sin embargo, acumula riquezas sin límite y su ojo nunca se sacia de riquezas. ¿Para quién ahora está acumulando, negando a sí mismo el disfrute? También eso es vanidad, si quieren esto, también es insustancial y un negocio desdichado, o sea, una acción que no tiene sentido. En hebreo es mucho más fuerte, vinyan rahu. Esto es algo malo. Es decir, Coelho va a decir algo que es como muy evidente. Así como dijo muchas veces, nos va a desafiar, de golpe está diciendo algo que es evidente. O sea, ¿de qué sirve acumular cosas? ¿De qué sirve trabajar y tener cosas si uno no tiene con quién compartirlo? O sea, el éxito de las redes sociales, el éxito del Facebook, todas esas cosas que la gente le gusta compartir con otros, dónde está y qué está haciendo. Si yo hago todo lo que hago y no lo comparto con nadie, es muy difícil. Entonces Coelho dice, ¿para qué te sirve acumular todo si no lo vas a compartir? Y mucho peor, si tienes algún, si la persona que estás compartiendo la vida ni siquiera estás bien. Porque ahí eso es lo que hablamos, Rafa, hace unas clases atrás, cuando hablábamos del concepto del éxito, ¿no? Que decíamos, uno pone el éxito a lo mejor en alcanzar la riqueza y no cultiva tal vez la relación con su pareja o con sus amigos. ¿Por qué? Porque pone la idea de que cuando tenga dinero voy a estar bien, voy a ser exitoso. ¿Y qué le pasa a uno? Logra tener el dinero y cree que está bien y ahora está peor. Porque donde puso el éxito no es lo que le da el éxito. El éxito viene en cultivar la vida, las relaciones, con quién vas a compartir. Entonces, es la frustración más grande, es haber puesto toda tu idea del éxito en algo que lo alcanzaste y no te lo dio porque no era el éxito, no era eso lo que tenías que usar como éxito. Entonces, Coelho lo que está recordando es algo muy simple, pero muy obvio. No hay nada peor que aquel que acumula y tiene mucho y no tiene con quién compartirlo. Y esto no quiere decir con su pareja, puede ser con hijos, con amigos, pero justamente para nada sirve eso. Entonces, Rashi va a expandir estas ideas en su comentario y va a decir lo siguiente. Alguien que está solo, sin nadie más a su lado, va a tomar esa idea, ese comentario y va a decir, hay personas que hacen su trabajo solos. O sea, si hay una persona que hace el trabajo solo, que trabaja en soledad. Toma la palabra de no tiene ni hijo ni hermano, va a ir comentando y va a decir, si es un erudito de la Torá, no adquiere para sí mismo un discípulo, que es como un hijo, ni un compañero, que es como un hermano, una jebruta, alguien con quien uno estudia. Y si es soltero, no toma esposa, para que sea para él como un hermano, como un ayudante y para engendrar un hijo. Y si es comerciante, no adquiere socios para sí, sino que sale solo en el camino. Miren esta idea que va a ser la idea fuerte de Rashi. Sin embargo, no hay fin en su trabajo, dice Coelet, y Rashi comenta, se afana en el estudio y si es comerciante, trabaja en los negocios. Es decir, lo hace solamente estudiar por estudiar y hacer negocio por hacer negocio. No tiene ninguna utilidad. Todo lo que ven en que está resaltado es lo que dice Coelet y lo que está al lado es el comentario de Rashi, ¿no? Tampoco su ojo se sacia jamás con las riquezas, es decir, no se saciará de los conocimientos de la Torá. Pues una persona aprende mucha Torá de sus estudiantes y en cuanto al dinero, persigue constantemente el dinero. Es decir, la materia tiene más materia. Cuando tienes mucho dinero, dices, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, busco más dinero, qué sé yo, debe ser eso. Pero vas persiguiendo todo el tiempo lo mismo porque sientes que ese es el objetivo. ¿Y para quién trabajo? Ya que no desarrolló estudiantes y no tomó esposa para engendrar hijos, es decir, para nada, para él solo. O sea, Rashi va a expandir todo este Qohelet con los comentarios. Y lo que es interesante notar aquí es que Rashi habla de una palabra que se duplica. Porque miren lo que dice Coelet, voy a volver. Coelet dice, el caso del hombre que está solo, sin compañero, y esto es típico de Rashi, de los buenos lectores de la Torá, van a decir, alguien que está solo, obviamente está sin compañero. ¿Por qué el texto me tiene que decir que alguien está solo si bien está sin compañero? Es como una redundancia. Pero Rashi va a comentar sobre la duplicación de esta idea. El que está solo, justamente como dijo, es sin nadie a su lado. Y si está solo, porque no tiene nadie a su lado, por esa es la razón, lo que Rashi va a agregar es que trabaja en soledad. Esa gente que dice, yo trabajo mejor solo, sin equipo. Para Rashi eso, no sé si alguno se ha identificado, para Rashi eso no está bueno. Y yo lo que pensaba en esto es el caso de que, no sé si vieron cuando hay emprendedores, que hay reuniones de emprendedores. El emprendedor, Laila, mi esposa, tiene sus propios emprendimientos. Se vuelve loca en la casa. Y lo que hace es que busca lugares donde hay otros que están emprendiendo, en cualquier otra cosa, pero se juntan los emprendedores porque ahí es donde conversan, tienes ideas nuevas. Y Raya dice, lo que está mal es que te quedes solo. O sea, no hay ninguna ganancia en que tú te encierres en tu casa solo todo el tiempo. Por supuesto, hay momentos que uno tiene que apartarse, pensar, necesita, no es que está mal estar siempre solo. Solamente que no es eso, digamos, el fin para lo que fuiste creado, y mucho menos con la amistad. Entonces yo veía esto de los emprendedores que se juntan y lo que también sucedió en los últimos años, y hay influencers que hacen esto, es que hay gente que prende su computadora y se graba 1 hora y media trabajando, u otros que se conectan, ¿sabían de esto? Hay gente que se conecta online y se conecta, por ejemplo, yo estoy aquí, me conecto con alguien que está, no sé, en Alemania, y nos saludamos, ¿qué tal? ¿Qué haces? No, soy rabino, wow, qué interesante, ¿y tú qué haces? Yo soy médico, wow, qué interesante. Bueno, ¿qué estás estudiando esto y lo otro? Bueno. ¿Comenzamos? Sí. Y los dos dejan abierta la ventana y están los dos con un café, cada uno en silencio, leyendo y estudiando su parte, porque la sensación de que hay otro enfrente tuyo estudiando y haciendo te mantiene más enfocado que si no hay nadie. Porque si estás solo, tal vez te distraes, agarras un café, te vas para otro lado, pero tienes a alguien que está como, es como accountability, ¿no? Alguien que está mirándote, que te para, ¿todo bien? Sí, ya vuelvo, ¿no? Es como que alguien está mirando. Y es como un compañero de estudio que se ha comprometido a esa hora a estarse contigo. Y esto que parece ridículo, que lo hacemos en forma virtual, durante las, por lo menos en mi caso, la carrera universitaria, muchos lo hacen con compañeros, se sientan a estudiar. Yo me acuerdo de mi hermano, estudió medicina, venían como 5 amigos sentados en una mesa y estaban todos comiendo, hablando. Yo decía, pero están todos con libros. Y no necesariamente estaban todo el tiempo hablando. Era la sensación de juntarte a estudiar fuera del aula, porque cuando entra en el mundo universitario, vieron que uno va como lo que llaman lecture. En la universidad uno se supone que ya leyó el material y el profesor, si es algo serio el estudio, viene, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, estudiantes tienen que preparar antes. Entonces, esta idea de, justamente, de no estar solo, de poder juntarse con alguien, es lo que va llevando, y miren lo que va a decir al final. El camino del que decide quedarse solo o sentir que no necesito a nadie, llega en la elocuencia medieval de Rashi al peor estado. ¿Vieron lo que dijo? Se sale del camino. Si el camino es que no estés solo, es que puedas siempre encontrar un amigo o un compañero. Ahora, esto es Kohelet Rabá, me parece, ¿no? Sí. Kohelet Rabá es un comentario a Kohelet por parte de los rabinos. Es un midrash a Kohelet. Y ellos van expandiendo. No voy a leerlo todo porque es muy largo. Pero van a ir trayendo esto de quién está solo y quién se jugó a estar solo. Y miren cómo empieza. Toman a Kohelet, mismo pasaje que leímos, y dicen, hay uno y no hay otro. Hay uno, ¿quién es el que está solo? Miren lo que dicen los rabinos, el Kadosh Baruj Hu. Dios está solo, acerca del cual está escrito, ¿no? El Señor Dios, nuestro Dios, es uno. ¿Conocen esto? Shema Israel Adonai Eloheinu, no Adonai Echad. Entonces hay uno que está solo. Y no tiene otro, él no tiene compañero en su mundo. Tampoco tiene hijo ni hermano. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el Midrash? Miren qué lindo lo que va a hacer. Van a ir jugando con estas ideas y van a decir, más bien, está escrito, el Kadosh Baruj Hu tenía afecto por Israel y los llamó hijos. Como está escrito, ustedes son mis hijos. ¿Y quiénes son los hermanos? Citan otro pasuk, hermanos y compañeros. O sea, Dios no está solo, el pueblo de Israel es su amigo. Van a empezar a jugar con esta idea que aunque quieras imaginarte a alguien que está solo, ni siquiera Dios está solo. Porque cuando tienen que pensarlo, dice, no, no, no estás solo. Mira, acá hay un pasú que dice que nos llama a sus hijos. Entonces, somos sus hijos, aquí estamos. Otro pasú que otra vez dice, no, llama hermanos. Bueno, somos los hermanos de Dios. Entonces, ni siquiera Dios está solo. Y van a jugar esto con incluso Abraham, que desafió mucho su propia vida. Tuvo muchas oportunidades para quedarse solo, ¿no? Dejó la tierra en que había nacido y toda la gente que conocía. La hizo pasar a Sara por su hermana y casi la pierde en Egipto. Ofrece como cuasi sacrificio a su hijo Yitzhak, o sea, tenía todas de ganar para ser alguien que se quedaba solo. Pero el Midrash va a decir, siempre tenía la promesa de una tierra. Van a empezar a jugar con esta idea de que nunca, incluso los que parecían que estaban solos, van a estar solos. Van a hacer lo mismo con la tribu de Leví, la tribu de Moshe, sirven para el templo, no tienen tierra, no tienen nada, pero quien es su compañero es Dios, sirven en santidad. Y van a jugar, creo que hay una más, que es la mejor de todas, y esta sé que le va a gustar. A Steffi. Dicen Davar Ajer, otro asunto. Hay uno. Y este que está solo es la inclinación hacia el mal. El Yetzer Hará. ¿Por qué? Miren lo que dicen.
Porque se
Porque
cree
no hay
Dios.
pro. ¿Cómo?
Porque se cree Dios, está siendo absolutamente egocéntrico y pagano, ¿me
Puede
entiendes? No
ser,
sé,
pero miren lo que
dudas.
dice. Miren lo que dice. Cuando hay inclinación para el mal, no hay otro, porque no hay preocupación por el compañero al cometer la transgresión. Esto es el Midrash, ¿eh? Cuando se comete una transgresión, uno no considera el hecho de que otros sufrirán debido a su acto. Tampoco tiene hijo ni hermano. En el momento en que una persona va a cometer una transgresión, no ve que tiene un hijo que morirá debido a sus pecados. Estos son los rabinos en el Kohelet Rabá, ¿no? Y no ve que tiene un hermano que se avergonzará de él y será condenado por él. Miren la sutileza del Midrash. O sea, cuando tú piensas que alguien que está solo, cuando te entra el Yetzer Hará y tú haces algo que está mal, no piensas en las consecuencias. Bueno, voy a hacerlo. No, no, pero se hubiera afectado a tu familia tal vez por esto, a tus amigos. Entonces, incluso Dios, decía Erika Braun, parece ausente cuando uno no podría haber tenido ese amigo que le dice, me parece que lo que estás haciendo está mal. Como si uno tiene esa voz divina, si uno tiene esa voz interna que le habla, ese kol de mamá de acá, como decimos en Yom Kippur, esa pequeña voz que nos habla, es la que nos dice, esto está mal. Entonces el amigo al que te frena, dicen, el Yetzer Hará cuando te toma, te hace lo mismo, te saca de ese lugar. Avot de Rabbi Natan, otro texto, dije, habíamos todo el texto hoy. ¿Vamos bien? Ok, un comentario a la sabiduría de Pirkei Avot, de la Mishnah. Va a utilizar este Kohelet, este versículo, para expandir en la Mishnah tal vez más famosa que tenemos sobre el compañerismo y la amistad. Esto está en la Mishnah. Yehuda ben Peragia dice, nombra para ti, Asele Harav, hazte sería, no, hazte para ti un maestro. Un knele jajaber y adquiere para ti un compañero y juzga a todos los demás, a todas las personas, a todos los seres humanos, con la balanza inclinada a su favor, para bien. Es una Mishnah muy conocida de Pirkei Avot. O sea, la Mishnah, como siempre digo lo mismo, la primera obra de la tradición oral rabínica, tiene seis tratados, la mayoría es de Halajá. Hay uno que es Mishnah Avot, que es la primera colección de las enseñanzas de los sabios, uno de los textos más publicados, más amados por el pueblo judío, conocen un montón, siempre que lo traigo, y va a aparecer mucho en este libro, les traigo las mías porque son las más famosas, ¿no? Si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Si solo estoy para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Quién es rico, el que está feliz con lo que, con su parte, con lo que tiene? ¿Quién es fuerte contra sus impulsos? Dentro de todas esas sabidurías aparece esta. Hazte de un maestro, adquiere un amigo y juzga a todos con la balanza a su favor. Cuando Avot de Rabbi Natan, que es un libro que lo que hace es comenta, bien, bien, los judíos somos así, comentamos los libros de los libros, hace un comentario Pirkei Avot, ¿ok? Pirkei Avot lo escriben los rabinos, después viene otro y dice, yo quiero hacerle un comentario a estos que son los rabinos, y ese texto se llama Avot de Rabbi Natan, va a comentar sobre esta idea de la Mishnah y va justamente a traer sobre el final la cita de acá de Kohelet, de que justamente ese final que dice, los dos son mejores que uno porque tienen una gran recompensa por sus esfuerzos. Dice así, adquiere para ti un amigo. ¿Qué quiere decir esto? Esto enseña que una persona debería adquirir un amigo para sí mismo, que comerá con él, beberá con él, estudiará las escrituras y la Mishnah con él, se irá a dormir con él y le contará todos sus secretos, tanto los secretos de la Torá como los secretos de los caminos del mundo. Porque cuando se sientan y dedican a estudiar juntos la Torá, y uno de ellos comete un error en la ley, o en la división de capítulos, o declara impuro algo puro, o puro algo impuro, ¿no? O una cosa como prohibida, permitida, o una cosa permitida como prohibida, esto es kasher, esto no es kasher, entonces su amigo lo va a corregir. ¿Y cómo sabemos que cuando su amigo lo corrige y estudia con él, tendrán una gran recompensa por sus estudios? Porque lo dice Kohelet. Van a utilizar este. Los dos son mejores que uno porque tiene una gran recompensa por sus esfuerzos. O sea que la amistad, desde el punto de vista rabínico especialmente, y vamos a ir viendo esto ahora, se va a convertir en el estudio, el haber, el compañero en el cual estudias un texto, hacemos esto que estamos haciendo aquí. Tu compañero de estudio es lo más preciado y vive contigo, conoce todo y, digamos, conoce el tema de los secretos. Vamos a ir con eso y vamos a ver un poco más adelante lo que va a hacer con esto Maimónides. Para nuestros sabios, el amigo más preciado es el Hebrut, el compañero de estudio que comparte ahí la espiritualidad a través de la discusión, y es él el que lo ayuda a uno a vivir mejor. El amigo más valioso parecería ser el que nos ayuda corrigiéndonos para que seamos mejores. Ahora entra en escena, y hay que prepararnos, el grande, entra Maimónides. Y Maimónides va a hacer magia con esto, va a ser espectacular, va a empezar a expandir estas ideas y nos va a llevar a pensar la amistad teniendo en cuenta la idea del estudio, pero va a ir más profundo. Maimónides sigue la línea del compañero como un compañero de estudio y trae las siguientes ideas, incluyendo dentro de su comentario para todos los que muchas veces me preguntan, aquí tenemos un ejemplo de Maimónides citando ni más ni menos que Aristóteles. Entonces, cuando alguien dice, yo voy a estudiar solamente Gemará, voy a estudiar solamente Talmud, no voy a la universidad, le vamos a decir, qué lástima, nunca vas a entender a Maimónides. Porque Maimónides leía a Aristóteles. Así que si nosotros hoy tenemos que leer a Byung-Chul Han o a los filósofos que están hoy en así, o cualquier filósofo que hoy escribe, si quieren alguien más conocido, Yuval Harari, adelante. O sea, Maimónides hubiera hecho lo mismo. Entonces, es un Maimónides largo, pero muy interesante. Dije que tenía mucho texto. Primero, Maimónides habla sobre Hazel HaRav. Hazte para ti un Rav. Hay dos lecturas muy lindas de esta, que siempre las traigo. La primera puede ser: Hazel HaRav es hazte de un maestro. Es decir, búscate a alguien que te enseñe. Pero Hazel HaRav también puede convertirse en hazte tú un Rav. Convierte tú en un maestro. O sea, hazte. Vuélvete tú un maestro de la tradición. El judaísmo, cualquiera que estudia mucho tiempo y dedicación, y otros lo reconocen como tal, lo reconocen como rab. Entonces no solo es adquiérete un maestro, sino que también vuélvete un maestro. Para Maimónides, él va a decir lo siguiente. Quiere decir que incluso si él no es apto para ser tu mentor, aún así, colócalo sobre ti como mentor, para que puedas dar y recibir, discutir y argumentar con él, y como resultado de esto, el estudio de la sabiduría vendrá a tu mano. Como el estudio de un hombre por sí mismo es bueno, pero su estudio de otra persona estará más establecido en su mano y será más claro, incluso si es como él en sabiduría o por debajo de él, así es como aclaran la explicación de este mandamiento, y él dijo, por eso, adquiérete un amigo, digamos. O sea, va a empezar con la idea de que uno tiene que buscarse a alguien. Que incluso si uno dice, bueno, no es impresionante, pero igual lo voy a poner como para que alguien me enseñe, un mentor. Entonces, siempre hay que tener a alguien que uno admira un poco, a alguien que uno está por encima de uno, para poder uno desarrollar y poder discutir y crecer. Adquiere un amigo, lo dice con la expresión de adquisición, y no dijo hazte de un amigo o hazte de amigo de otros. La intención de esto es que una persona debe adquirir un amigo para sí mismo, para que todas sus acciones y todos sus asuntos sean refinados a través de él, como dijeron los sabios en el Talmud, Jebruta o Mituta. Esto es una frase del Talmud, aquí está traducido, que es o la amistad o la muerte. O sea, a ese nivel llega. Entonces, si no lo encuentra, dice Maimónides, debe esforzarse por ello con todo su corazón, e incluso si debe guiarlo hacia su amistad, hasta que se convierta en su amigo. Y entonces nunca debe dejar de seguir la voluntad de su amigo hasta que su amistad esté firmemente establecida. O sea, Maimónides te da un manual de cómo hacerte amigos. O sea, ¿cómo hago para? Estoy sola, ¿cómo hago para ser amigo? Bueno, Maimónides te dice, haz lo que puedas, tenés que tener un amigo. ¿No? Es como dicen los maestros de ética, ¿qué hacemos con esto? Viene esta frase que trae Maimónides y va a decir Balei a Musar, ni más ni menos. Los maestros del Musar, Maimónides lo cita y dice, cuando amas, no ames según tus características, sino amas según la característica de tu amigo. ¿Alguien me explica qué quiere decir Maimónides? Pues yo no lo entiendo. ¿Empatía? No sé.
Que no sea egocéntrico.
¿Cómo?
Que no sea egocéntrico. Que ame al otro por las características del otro, no porque el otro, por ejemplo, está enamorado de ti o porque te encuentra tan bacán y porque te infla tu ego, sino porque tiene características que te atraen. Eso
Esto
me parece.
es un poco lo que me digo a las parejas, cuando me siento a charlar con las parejas y digo, bueno, ¿por qué se eligen? ¿Y por qué ella me hace sentir tan bien? ¿Y por qué ella además esto y esto?
Claro.
Entonces, acerca de ti, no es acerca de ella. O sea, la relación no es acerca tuya, ¿no? Es entender mal. Yo les digo en la cara esto, digo, bueno, vamos a rearmar esto, pues. No, no me cuentes qué te da ella, digamos, qué tiene ella que a ti te gusta, no qué te da ella. No, sería un poco lo que dice Andrea, que lo dice Maimónides, o sea, realmente, como siempre digo, 1204 muere Maimónides, ella había pensado un poco sobre el tema. Me encanta a mí ir a para la historia y pensar que hace 1200, 1000 años atrás, Maimónides se sentó a pensar y dijo, una relación sana, si estamos hablando de la amistad y el compañerismo, no es la que te da, no es, digamos, ¿no? Como es que dice, no ames según tus características. Es difícil, porque en realidad todos.
Es otra vez las expectativas. O sea, si tú esperas algo, pero la otra persona no espera darte lo que tú quieres o lo que tú esperas, es eso, también manejo de expectativas en
Una
una
relación.
amistad.
Claro, pero es re difícil.
Sí.
Porque es como que uno se acerca a las personas. Y en el fondo todos estamos como queriendo que nos dé algo. ¿Para qué estoy con esta persona? Pero si uno tiene de verdad, ha trabajado esto en profundidad, que es lo más difícil que hay, uno debería querer a la persona por lo que la persona es, y no por lo que me da algo a mí, ¿no? Uno por un beneficio. Pero, y ni que hablar nuevamente, como decíamos recién, decía Andrea, imagínense casarse con alguien toda la vida que la elijo porque me hace a mí sentir bien. Bueno. Y pero no sabes la cantidad de veces que lo escucho.
Pero Diego,
Sí.
a la vez, si tú valoras la persona por lo que es y no lo que te da, secundariamente, una vez que aprendas a hacer eso, te vas a dar cuenta que eso también te da, ¿sí? Es como un círculo vicioso, porque en el fondo eso es lo que al final te va a dar, el hecho que tú valoraste el principio de esa persona, lo que
Okay.
es.
Claro. El último tiempo vengo leyendo sobre esta idea de el ser, el hacer y el tener, ¿no? Y esto como está invertido en muchas sociedades hoy, como que tenemos muchas cosas y creemos que eso que tenemos es porque hacemos cosas y eso que hacemos y tenemos pensamos que es lo que somos y nos valoramos por eso. Pero acá está puesto la valoración al inverso, digamos. O sea, te valoro por tu ser. Porque, por ejemplo, a mí que me gusta traer casos bien claros. Laila, cuando me conoció a mí, conoció a un cantante de ópera, no a un rabino. Y yo muchas veces le digo a las parejas que se van a casar, te garantizo que tu pareja va a cambiar. Es muy probable. A lo mejor no, pero va a cambiar. Es inevitable. A lo mejor te. Pero yo no me casé con un. ¿Qué tiene que yo no que. No, está, no era esto. Bueno, pero si vos me querés en mi ser y no en mi hacer, no importa lo que yo hago. En el tema profesional. Vos me querés como humano. Si mañana quiero ser carpintero porque descubrí que eso es lo que me gusta, digo, estoy viendo madera. Y si la carpintería es mi nuevo, bueno, esa persona te ama, bueno, te acompaño en la carpintería, es tu locura, pero yo te amo a ti, no lo que me das a mí o lo que haces o lo que tienes. ¿No? Sería eso un poco, Steffi, lo que estamos diciendo. A ver.
A mí me atrae la otra persona, por, no sé por qué, por algo, es una energía.
¿Por qué me hago amigo de la gente? ¿No? O sea, ¿qué me atrae?
Y entonces entiendo eso que dice, que yo me acerco a esa persona y entonces platico con ella y descubro qué cosas le gustan. Y entonces para unirme más, intento o traer temas o hacer cosas que esa persona me hace sentir bien. Pero entonces empieza a surgir lo que dije hace rato, eso de tú me das, yo te doy, porque la otra persona se siente bien y también va a buscar tu compañía y también va a tratar de averiguar qué te gusta o qué te hace feliz. Entonces empiezan a hacer esos lazos que con gente sí te salen, con gente no.
Claro.
Pero yo siento que así es como yo digo, yo no, o sea, si no, ¿cómo lo haces?
Sí, no, eso es una buena pregunta. O sea, es una pregunta muy como existencialista, que bienvenidos a Coelho, es todo existencialismo. O sea, ¿cómo te haces un amigo? Porque él está diciendo, de alguna manera, si dijimos que este es un texto escrito de un padre, un hijo, pues, como un consejo de vida, le está hablando de la amistad. Y le está describiendo, ¿no? ¿Qué es tener un amigo? ¿Qué significa hacerte un amigo? Rafa.
Yo creo que aquí está hablando un poquito más profundidad, en el sentido de establecer esa relación de amistad. Cuando yo puedo quitar el ego, es lo que estoy diciendo, que
Sí.
no lo quiten desde mi parte, en la mejor forma, De esa manera no puedo funcionar con otra persona.
O sea que una verdadera amistad, en términos de lo que veníamos hablando, en este que te critica al otro o te dice algo, no lo dice desde uno, sino como dijimos, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, puedo hacer empatía, tratar de no corregir al otro desde mi perspectiva de lo que yo creo, sino de lo que el otro tal vez es lo mejor para el otro. Incluso yo tal vez estaría en desacuerdo en alguna idea. No es de mi ego, no es de qué beneficio tengo yo de esto, sino que esto te ayuda a ti. Eso sería una relación increíblemente sana y es muy compleja. Es muy compleja porque me recordó, hay un libro que se llama The Coaching Habit, el hábito del coach. Es un libro cortito, muy lindo, y que él comienza el libro diciendo que el ser humano cree que es excelente dando consejos. Tiene por... Sí. Claro, claro que somos, por supuesto. Tiene una posición como por default que tiene clarísimo el famoso, aparte, vieron que hablarle con, vieron que la gente lo hace todo, yo lo hago todo el tiempo. Bueno, después de que leí el libro, traté de empezar a cuidarme con estas cosas. Uno lee y tiene que aplicarlo. Hay cosas que fui cambiando en mi vida, ¿no? Cambiar el pero por un y, esas cosas que traté de ir mejorando. Esta es una de esas. Que uno se acerca a la gente y dice, mira, te doy un consejo. Vos no me lo pediste. No, no te lo pedí. Y aparte, ¿con qué autoridad me das un consejo? Y todo el coaching, todo el libro plantea que el coaching se basa en hacerle al otro la pregunta, de hacerle preguntas al otro, no la pregunta, hacerle preguntas. Y que una buena conversación de amistad, de pareja, en cualquier instancia, no es decirle al otro el consejo de lo que uno te... Porque nunca vas a estar en la vida en los zapatos del otro. Y dice, mira, yo creo que lo mejor para ti, ¿qué sabes tú que es lo mejor para mí? O sea, si no estás dentro de mi cuerpo, no es mi vida. Entonces, al revés, y esto cuesta mucho. A veces cuesta relaciones, especialmente esto está, no quiero estereotiparlo, pero sí está estereotipado mucho en la relación de la mujer con el hombre. Cuando la mujer quiere que sea escuchada y el hombre quiere arreglar. Entonces quiere reparar. Bueno, haz esto, no, quiero que me escuchen, no te pedí que me digas qué hacer. Entonces, digo, a mí me pasa. Entonces, esto es como una cosa que, como decía Rafa, si yo tengo mucho ego, quiero reparar, quiero, es un tema mío, me está contando algo que le preocupa y yo le doy un consejo, le digo, haz esto, te quiero arreglar y te voy a decir por mí, llámalo. Escúchame primero. Y pregúntame qué es lo que quiero. O sea que un buen coaching te hace preguntas. ¿Y tú qué piensas al respecto? Y si le dices sí a esta cosa, ¿qué le está diciendo que no? Andrea ya debe estar saltando la silla, porque esa es la ley número uno de la economía. Ese es el trade-off, ¿no? ¿Cuál es el costo-oportunidad en esto? ¿Cómo puedo ayudarte? Sería otra pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera? No, no. Y claro, la primera pregunta, ¿no? Y no, como, ¿y qué crees que haga? No, no. ¿Cómo puedo ayudarte, verdad? Bueno, ¿y cómo, digamos, qué te gustaría que yo...? Hay un ejercicio que se usa mucho hoy que es el de la tercera persona. O sea, si tú te lo tuvieras que decir a ti mismo con una distancia, ¿qué te dirías a ti mismo sobre esta idea? Esto que está, muchas veces cuando la gente está atrapada en un enredo, ¿no? Digo, son todas cosas, porque digo, quiero creer que yo soy un buen amigo, ¿no? Son todas cosas que uno supone que lo hace ser un buen amigo, que yo, mis amigos que tengo, y vamos, pueden escuchar o pueden sentir que son escuchados. Acá estoy hablando mucho porque es una clase. Pero en un entorno que alguien sienta conmigo, yo no me gustaría como. Y es difícil sentarse simplemente a escuchar. Lo hacíamos en los encuentros de Refuata Nefesh. Dedicarle, hay ejercicios de esto. Gente que hace, se llama active listening, que se sientan 5 minutos y lo que hacen es nada, escuchar al otro. No es nada, es todo. Es no decirle. Es muy importante, porque un verdadero amigo te escucha. Para entender, para escuchar, porque uno, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre tiene adentro una conversación interna. Mientras tú me hablas, yo me escucho mi voz interna y estoy esperando que termines de callar, de hablar para que yo te diga sí, pero te voy a contar cómo es las cosas. Lo que voy a decir, entonces, no estoy escuchando, eso no es una escucha sincera. Hay maneras que yo he compartido muchos espacios diferentes de cómo nos robamos las conversaciones, las amistades. Cuando alguien nos cuenta, la más común es cuando alguien nos cuenta algo y dice no, porque... Fui al doctor y no sé qué, ¿sabes qué me pasó lo mismo? Eso que parece nada es, me voy a robar la conversación. Me pasó lo mismo y automáticamente empiezo a contarte lo mío. No te estoy escuchando. Y ahora que les digo todo esto, lo que pretendo es que todos salgamos mejor, escuchando mejor a los demás. Y prepárense porque ahora van a ver la cantidad de gente que no los escucha. Cuando uno le cuenta algo, le dice, me pasa igual, pero déjame que te cuente. Sí. Y uno le habla y ve que la persona está. Y vieron cuando uno puede ver en la mirada que el otro realmente te está escuchando Realmente está. Acá yo a ustedes los estoy mirando, porque tengo dos así, pero los estoy escuchando. Pero que, y además tengo una pantalla atrás, estoy como en tres perspectivas. Pero todo esto es parte de lo que ni más ni menos surge, o podemos pensar entre todos, de lo que es un amigo. Cuando alguien te escucha verdad, ¿qué significa que te escucha verdad? Esto. Que no me aconseja, sino que me escucha y me hace llegar al mejor consejo para mí a través de una escucha atenta. Y eso es para ser mejores amigos nosotros. Parejas, ¿no? Cuando digo amigos, me refiero a compañeros de vida, de cualquier tipo, no solo la amistad que va a estar. ¿Quieres agregar algo más, Rafa?
Además de esto, me da un poquito la impresión de que se van mirando los amigos. Entonces, en el primero, bueno, en los dos anteriores, está lo que los separa de los animales.
Okay.
Y entonces dice, eres diferente. Y tú se queda solo. Y luego le dice, eres, te voy a conocer la eternidad, pero no la puedes.
No puedes comprender.
No la puedes comprender. Y entonces eso lo hace solo. Y entonces hay otra gente al lado de ti, sí, pero no con envidia. No quiere hacer como ellos.
Hola,
Y
Cabón.
ahora ya nos está ofreciendo como una institución.
¿Están escuchando ustedes de ahí? ¿Se escucha
Pero
online?
luego.
Lo voy a construir. Lo que hace Rafa es, acaba de atreverse a hacer algo que es muy osado, pero lo hizo de manera muy, muy linda. Empezó a construir tal vez estas ideas de Coelho desde el principio, donde todo es insustancial. Ayúdame, como dijiste después, el del tiempo. Mencionabas que no eres como los animales.
Ah.
Te doy la posibilidad de ver la eternidad, pero no comprenderla. Te empiezo a tirar para abajo. Y dijiste una más. Ah, y cuando te presento al ser humano, que fue el capítulo anterior, te hablo de la envidia. Y te va a decir, la envidia te va a propulsar a hacer cosas, pero por ahí no va. Y cuando ya te dejé con todo eso, dice Rafa, tal vez ahora se le ocurre pensar, bueno, lo
Pero
mejor. Lo
no tengo la última parte de que te quedas solo, es una situación tremenda que es la de que vas a comerte a tu carne, te quedas solo y te vas a comer a tu
Ah, que
carne.
te abrazas a ti mismo y te comes. Lo que vimos en el capítulo anterior, la envidia. El capítulo anterior terminaba con esa idea, la persona que envidia se abraza a sí misma y se come su propia carne. Entonces, claro, tal vez esto te ha llevado, él te ha logrado llevar a una tremenda ausencia de sentido, una crisis importante de sentido. Y en esa crisis él encuentra, de a lo mejor llega de golpe, empieza, no creamos, bueno, así como tenemos capítulos que son más difíciles, más depres, más complicados, tal vez este es como más optimista en ese sentido, ¿no? Él va a decir esto, bueno, la amistad es... Tal vez sea una respuesta a todo esto.
Pero además lo contrasta inmediatamente después de contrasta. Lo contrasta con qué conectado. Con él, ¿verdad?
Sí.
Lo contrasta. Lo que a mí me impresiona es que da todo este camino de la soledad y que el mismo camino que uno al otro se contrasta con él.
Se contrasta con la idea de la amistad. Claro. Entonces, Maimónides, miren lo que va a decir a continuación. Y cuando uno de los amigos tiene la intención de cumplir la voluntad de su amigo, la intención de ambos será una sin duda. Y miren acá, y qué bueno es el dicho de Aristóteles. Sea, cita Aristóteles, si no me creen, lo puse aquí, lo resalté, para quien diga en serio, miren. Aristóteles. Humato me amar Aristóteles. O sea, impresionante, ¿no? O sea, ver a Maimónides, que por la noche se sentaba tranquilo, pondría una vela y se leía a Aristóteles. Sea conocida por algo, fue Maimónides. Entonces, miren lo que dice ahora. ¿Dónde estaba? Acá. Y qué bueno es el dicho de Aristóteles. El amigo es uno. Y ahora sigue. Estas ideas son de Aristóteles, pero las pone Rambam. Hay tres tipos de amigos. Un amigo por beneficio, un amigo por disfrute y un amigo por virtud. Leo todo y después lo vamos a ir analizando. De hecho, un amigo por beneficio es como la amistad de dos socios comerciales y la amistad de un rey y su séquito. Mientras que la amistad por disfrute es de dos tipos. O sea, acá hay una subcategoría. En el plano 1 ya di una definición, en el plano 2 tiene dos categorías. El amigo por placer y miren este, el amigo por confianza. Está buenísimo. Yo le digo en serio, Maimónides le puso mucha cabeza al tema. Uno dice, dale, tanto tiempo tenés que pensar la amistad, pero se da cuenta que uno puede llegar a profundizar Y realmente es una de las cosas más preciadas y hermosas de la vida, los amigos. Y la ausencia de amigos, y cuando un amigo no está, y cuando un amigo muere, ¿no? Esas cosas que uno ha compartido tantas cosas. Y se recuerdan ahora nuevamente el abrazo de esas dos personas, todo lo que han compartido. Entonces, de hecho, el amigo por placer es como la amistad de hombres y mujeres, y similar a ella. Mientras que el amigo por confianza es cuando un hombre tiene un amigo a quien puede confiar su alma. No le ocultará nada, ni en acción ni en palabra. Y le hará conocer todos sus asuntos, los buenos y los deshonrosos, sin temerle a él que cualquier pérdida vendrá a él con todo esto, no de él ni de otro. Cuando una persona tiene tal nivel de confianza en un hombre, digamos en un ser humano, vamos a poner aquí, encuentra un gran disfrute en sus palabras y en su gran amistad. Y el último, la categoría más elevada para Maimónides, y un amigo por virtud, es cuando el deseo de ambos y su intención es una cosa. Y eso es el bien. Y cuando uno quiere ser ayudado por su amigo en alcanzar este bien para ambos juntos. Y este es el amigo que él mandó adquirir, ¿no? El que dice, hazte de un amigo en la Mishnah. ¿Está? Recuerda, la Mishnah era, hazte de un amigo. Este es el amigo, dice, de la Mishnah. Entonces, hazte de un amigo este, el de la virtud. Y es como el amor del maestro por estudiante y del estudiante por el maestro. Entonces, vamos a analizar esto, que todo lo que dijo Maimónides, porque lo que trae Erika Browning, que dice que podríamos pensar que el primer nivel de amistad que Maimónides plantea, aquel que sucede por beneficio, ¿no? Es el más débil. Sin embargo, prepárense para algo espectacular. Hay una lección profunda que uno puede aprender aquí de un sociólogo moderno, que se llama Mark Granovetter. Yo ni lo conocía ni sabía quién era. Si no lo conocen, no se preocupen, yo tampoco. Wikipedia nos puede ayudar. Es un sociólogo que estudió en Stanford, tiene teorías de la sociología moderna de los años 70 y dentro de sus estudios él hizo un análisis de las redes sociales, bueno, la sociología económica y dice, su gran tesis es lo que llama la tesis de la fuerza de los lazos débiles. ¿Ok? Este fue su gran teorema. ¿De qué se trata esta idea? Lo digo en difícil, después lo buscamos a ver si lo tengo más fácil. Erika Brown lo trae también. Básicamente lo que... A ver si lo dice Erika Brown más fácil. A ver. Acá. Vamos a decir Erika Brown. Lo leo directamente de ella, la traducción. O lo explico y ahora lo leemos. Lo que él plantea es que existen dos tipos de lazos, vínculos. Vínculos débiles y vínculos fuertes. ¿Qué es el vínculo fuerte? La familia, la pareja. El núcleo central. ¿Qué es el lazo débil? La gente que uno conoce en la vida, los colegas de trabajo, la gente que va al gimnasio, el que toma la clase conmigo de yoga, qué sé yo, no sé, yo no hago yoga, pero esa gente que uno encuentra en esos espacios de la vida, colegas, gente conocida, me atrevo a decir, gente de la comunidad. No es, uno no es súper amigo de toda la comunidad, conoce a algunos más que otros, viene a ver su familia, pero conoce mucha gente que no es. Tal vez la más confianzuda, ese amigo del alma, como decía, es gente que quiero y que en teoría es, y tal vez es el que me sirve el café en el Starbucks, que lo saludo todas las mañanas. No sé, esa gente como el, que conozco de toda la vida, no sé si acá existe el verdulero, esa gente con el panadero, esa gente que uno conocía, que, ¿cómo está? Su gran teoría es que los lazos débiles son los más importantes, muchos más que los. Mucho
Diego,
más que los lazos fuertes. Sí, ahora lo vamos a expandir. ¿Qué?
y quizás además un agregado, la mayoría de la gente son nuestros lazos débiles, de los que tenemos alrededor. Valga el comentario, digamos, nos relacionamos más con eso en el cotidiano, Bereshklal, que con los lazos fuertes, en tu pega, en tu cotidiano, en tu actividad.
La pega es la chamba. Lo traduzco en todos los idiomas. Para que lo entiendan. El trabajo. Así es, Steffi. Esto dice Erika Brown. La importante contribución de Granovetter, no sé cómo se pronuncia, a la literatura fue su reconocimiento de cuán importantes son los vínculos débiles para el bienestar de un individuo, a veces, irónicamente, más importante que los vínculos fuertes. Aquellos que tenían un mayor campo de vínculos débiles con quienes interactuaban regularmente tendían a tener una mayor satisfacción con la vida. Esperamos que quienes tienen vínculos fuertes se apoyen entre sí. Pero cuando aquellos con vínculos débiles, de quienes esperamos mucho menos, crean una atmósfera de bondad y aliento, el mundo parece más pequeño y más manejable. En lugar de experimentar la alienación de los extraños, aquellos con muchos vínculos débiles experimentan el mundo como un lugar más amable, más compasivo y más amigable. Tienes más confianza en más gente. Porque solo confías en tu núcleo familiar, pero el resto del mundo te parece un extraño. Pero si tú tienes muchos amigos extraños, es bueno, en el mundo hay mucha gente buena. No es que solamente hay gente mala, mi familia está todo bien y todo lo demás están todos medio podridos. No, no, no. Puedes conocer mucha gente y eso te hace sentir que el mundo es más estable, que también hay gente buena, que a lo mejor no conozcas del todo, pero te da una sensación de tranquilidad. Y nuevamente vuelvo a la idea de la Keilah, vuelvo a la idea de la comunidad. Digo, el pueblo judío, esto es la idea de que hay una comunidad así, nos acompañamos, estamos, no somos todos mejores amigos, conocemos todos y le contamos todos los secretos al que viene acá. Pero está en un lugar y, oh, mira, aquí está, y no se ve, se encuentra y es. Tienes más gente en la que confías, hace que el mundo sea más fácil. Eso es el concepto que él trae. Entonces
Pero
dice,
en los débiles no entran las amistades.
no, son amistades de otros, sí, son lazos débiles. Son, no, no es una
Pero
amistad.
no, digamos, los amigos de otro
No, no es los amigos, pero son vínculos. Son vínculos, tiene más débiles. En el primer nivel de amistad de Maimónides, las personas que se ayudan mutuamente, en lugar de ser solo conocidos útiles o prácticos con una conexión poco profunda, hace que las tareas de la vida cotidiana, incluso las batallas de la vida, sean más llevaderas y placenteras. Y ella va a decir, Erika va a decir en otra parte que no traduje, un poco lo decías tú, Steffi, decía que en los trabajos, en las cosas que hacemos, lidiamos mucho con gente que son, que no son nuestros amigos del alma. Los colegas son gente que son colegas. Pero si son buenas personas y nos ayudan a ver eso, tener muchos colegas y muchos amigos y gente, uno le hace la sensación de que el mundo es más estable. Y que no solo depende de una, la familia de uno y el núcleo más central, sino que hay esperanza en, por decirlo de una manera, en el mundo. ¿Se entendió? Porque ustedes se sorprendieron. Es una idea contraintuitiva esta. Se llaman así estas ideas. Lo intuitivo diría, los lazos fuertes es lo que más te da. Bueno, y si te quiere un lazo fuerte, cuando tienes padres que golpean a sus hijos o relaciones familiares difíciles, si tu padre no es la imagen, la familia ha sido débil. Y tienes muchos amigos. Bueno, hay gente que tiene muchos amigos y que se siente. Y nuevamente, ¿qué significa tener amigos? No, no, no el amigo del Facebook, tal vez. Pero significa mucha gente con la que uno comparte y que lo ayuda en las carreras, en las profesiones. Todos hemos tenido momentos en que nos sentamos a tomar un café o compartimos una comida con alguien que no es un gran amigo, pero que tal vez nos ayuda con algo, nos da una idea y lo queremos mucho. Si esta persona sabe que en un momento me dijo algo que nunca he pensado. Y entonces. Dicen que la gente, el estudio lo que trata de mostrar es que la gente que tiene muchas relaciones de ese tipo débiles, en el fondo tiene mayor bienestar. ¿Ok?
tiene más estímulos, quizá.
Más estímulos, puede ser. La siguiente categoría, Maimónides, la divide en dos partes. Primero, el amigo por placer. Maimónides pone aquí el amor de los esponsales o de las parejas, ¿no? Alguien que se da placer. Y el segundo punto a mí me encanta, y esto ha sido un tema muy interesante para mí con Laila en la vida. Yo lo aprendí en la práctica con esto. El amigo por confianza. Y yo creo que estas son aquellas personas a las que les contamos cosas que no le contaríamos a los amigos por placer. Si en esta categoría, por decirlo de alguna manera, Laila, que es mi esposa y que yo adoro mucho, y que me moriría, ok, es tu amiga por placer, lo que te diría es, no sé si ella es tu amiga por confianza. Y esto puede ser nuevamente contraintuitivo, porque muchas veces creemos que a la persona que es nuestra pareja tenemos que tirarle toda nuestra basura y se tiene que comer todos nuestros problemas. Y yo he compartido cosas que yo me di cuenta que le generaban a ella angustia. Y dije, esto lo voy a hablar con un amigo mejor. Y hay temas que en la pareja tal vez no hay que conversarlos. Que uno piensa, no, pero es donde tengo más confianza. Bueno, pero tal vez esto no es la misma relación. Y yo tengo amigos a los que les cuento cosas y lo hablé con Laila. Si las entran acá, le va a decir que sí. Laila tiene amigas con las que sale y habla cosas que no tiene que hablar conmigo. Que yo no quiero y por Shalom Bait, por paz en el hogar, tenemos que hacerlo. Tiene que poder descargar cosas de mí con otra persona, además. Y yo tengo que poder descargar cosas de ella con otra persona que no es ella. Porque si uno le tira todo al otro y entonces por confianza te digo todo lo que pienso, no, no. Y por eso son tan preciados y son pocos los amigos de confianza. Que yo realmente los tengo contados con la mano. Literalmente. Son cinco. Si vos decís a mis amigos de que le puedo contar cualquier cosa, cinco. No tengo más que eso, porque son difíciles, a los cuales no sé si Y cada uno usted está trayendo, ¿no? Imagínense pintado en el óleo con esa persona. Pero, nuevamente, siempre hay que volver esa imagen. ¿A quién me gustaría tener pintado a mi lado? Me dijeron también, el hermano. Puede ser. Mi mamá tiene una relación así con mi tía, hablando de lo que decíamos antes de mi hermano o mi hermana. Se cuentan todo. Yo no tengo esa relación con mis hermanos. Yo hay cosas que hablo con amigos que con mis hermanos nunca hablaría. No me siento cómodo. Y creo que no es menor animarse a desglosar al nivel que estamos yendo a algo que parece que sabíamos lo que era. Sí, sabemos lo que es un amigo. Ah, bueno, a ver. Acá Maimónides te lo va a ir metiendo cada vez más complicado. Pero para bien. Para descubrir eso. Finalmente tenemos la categoría más elevada según Maimónides, el amigo por virtud, virtud. Y en las palabras de Maimónides, esta es la amistad que se nutre del saber que otro te ayudará, como tú harás lo mismo frente a la inevitable experiencia de la existencia en la que todos compartimos el sufrimiento y temor al sentir, ¿no?, de que nacemos y morimos, y que estamos solos en eso, y el amigo, yo también entiendo eso. Es como el que está en, como dijeron, en todas. Es justamente la idea que Coelho expresa. Y salva la idea de la amistad, simplemente como algo que uno utiliza cuando declara, ¿no? Si uno cae, el otro puede levantarlo, pero hay del que está solo y no tiene quien lo levanta, ¿no? Entonces es como que trae esta misma idea de alguien que va a estar siempre. Vamos a analizar en los minutos que nos quedan, increíble, estoy con un timing, pero perfecto, ¿eh? Analizando en los minutos que nos quedan la coda, la sección final de toda esta sección de Coelet. ¿Qué significa un cordón triple no se rompe fácilmente? La unión hace la fuerza. ¿Cómo, cómo? Cuando tienes un amigo, pero ¿por qué? Venimos hablando de un amigo, es el otro. Ok, ahí él le dice que habla de los tres tipos de amigos. O sea, pero eso fue Maimónides, mucho tiempo después. Entonces, Coelho dice, un cordón triple no se rompe fácilmente. Y créanme que, se lo dije a propósito porque se han intentado romper la cabeza miles de comentaristas para tratar de entender de qué se trata.
Si alrededor del estudio tiene que ver con Dios, yo creo, o con la
Muy bien,
Trinidad.
Andrea. Van a ver comentarios de ese tipo. Van a empezar a decir, como hablamos de la amistad y el estudio, Rashi va a decir lo siguiente. Si un individuo te ataca, ¿qué significa que tres somos fuertes? Dice, si ladrones vienen a atacarlos, si son dos, se enfrentarán a ellos. Si son, ciertamente, si son tres, el cordón triple no se corta rápidamente. O sea que si te vienen a atacar, mejor ser tres que ser dos, ser más. Rashi no estaba tan contento con eso y dice, Davar Ajer. Eso es muy típico de Rashi. Ven acá, dice, Davar Ajer, Davar Ajer, varias veces. Va a tirar tres Davar Ajer. Miren, miren con el primero, Davar Ajer. Quiere decir, otra opinión. Davar Ajer, otra opinión, va a tirar tres opiniones distintas para ver cuál le gusta más. Otra explicación, miren qué lindo, y acá un poco lo que decía Andrea. Quien sea un erudito de la Torá, así como su hijo y su nieto, la Torá nunca cesará de su descendencia. Como dice la Escritura, mis palabras no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. O sea, ¿qué es el cordón triple? Es la Torá que no solo tienes que tener tú y tu hijo, tiene que tener también tu nieto. Lindo, Rashi, ¿no? O sea, no solamente es estudiar algo que a ti te me hizo muy sabio a mí, no, no, esto sí es de verdad y nunca se va a romper, es decir, lo que tú puedes es sentarte en la mesa en Pesaj, quienes tengan la bendición, y si uno tiene la bendición de ver a sus nietos en la mesa de Pesaj con la historia, Rashi diría que se te infle de orgullo el corazón. Estás viéndote tu Torah, la Torah de tus hijos y la Torah de tus nietos. Ya está, dice. Eso es una triple cadena que no se puede romper. Es otra interpretación. Davar Ajer, acá se va, como dice también Andrea, como es Rashi, es un rabino. Otra explicación, el cordón triple es alguien que puede estar versado en Torah, en Mishnah y, muy importante, en Derech Eretz, en buenos modales. Y eso es lo que evitará que la persona no transgreda. O sea, que es un cordón que nunca se rompe. Alguien que ha estudiado Torá, alguien que ha estudiado, como hicimos hoy, Talmud, Mishnah, estudios rabínicos, pero por sobre todas las cosas, alguien que agarra esas dos cosas y las pone en práctica. Y es una buena persona. No es alguien solamente que sabe y tiene conocimiento, sino que vive una vida prolija con moralidad. Ese es Rashi. Después viene el Talmud. El Talmud dice algo muy lindo también, pero son todas cosas así simbólicas. Rabbi Eliezer ben Jacob Omer, cualquiera que tenga tefilín en su cabeza y tefilín en su brazo, tzitzit en su vestimenta y una mezuzá en su puerta, está fortalecido de todos los lados para que no peque, como está escrito en el versículo, a quien cita Kohelet. El cordón timbre no se rompe rápidamente. Para el Talmud, entonces en el Talmud, ¿qué significa este cordón triple? Es que tengas tefilín, tzitzit en los rezos y que tengas mezuzá en tu casa y tu espiritualidad no se va a corromper tan fácilmente. Son lecturas, pero miren el final que trae Erika Braun. Erika dice así: más allá de estas lindas interpretaciones rabínicas, con todo su mérito, el sentido literal permanece, dice ella. Si uno tiene un amigo como el que venimos describiendo, mucho mejor tener dos o más así. Así que con eso termina la.
Diego,
Y vamos a. Sí, acá pusimos. Ah, pusimos.
y yo iba a agregar una cuestión más humildemente, que después de todo lo que tú dijiste, las interpretaciones con el tipo de los amigos, con esa definición, ¿cierto?, del amigo del beneficio, del disfrute y de la virtud, también podríamos quizás así metafóricamente decir que ese cordón triple podría estar formado por estos tres tipos de amigos que están permanentemente, digamos, asociados a tu vida para que esto sea una completud, con plenitud, completar el ciclo, digamos.
O sea, para sentir que tienes, digamos, que tu amistad está construida, deberías tener amigos de los tres tipos. Eso dices.
Sí. Y que de esa manera probablemente también estás alcanzando, de algún modo, llegar a fin, a buen puerto, digamos. Tanto Gebruta, tanto el estudio de la Torá y poder ponerlo en práctica, digamos. Es como todo un completo de todo esto, al fin y al cabo.
Sí, yo creo que es algo que uno tiene que buscarlo, Steffi. Yo creo que uno le acontece un poco esto, que es lo que está tratando de traer este Maimónides, como que trata de hacerte amigos, como el primero y principal, eso de la vida solo no va a ser más difícil. Pero yo creo que por default lo que estamos pensando es los vínculos que vamos construyendo. Y Coelet quiere que pienses en las amistades y quiere que contemples estas ideas. Y uno, como siempre hacemos, uno aprende mucho más en el Pilpul, en el Talmud, en el desarrollo de la idea, que si uno lee Coelet con esa idea, dice, ok, qué interesante. Pero ve el desglose de lo que dice Rashi, lo que dice Maimónides, de lo que dicen los Midrashim, de lo que dicen autores modernos de la psicología sobre los lazos. Uno empieza a profundizar y expandir lo que parecen cuatro versículos y se da cuenta que hay un universo ahí, que esto es siempre lo que tiene la belleza del estudio. Uno empieza a mirar qué hay más allá de lo que parecería que estoy mirando rápidamente y descubro que en realidad en la vida uno puede pensar, bueno, yo la verdad que tengo distintos tipos de amigos y tengo amigos de confianza y mi pareja le tengo mucha confianza, pero hay cosas que no hablo con ella y hablo con amigos de confianza y es sano eso, no, por lo menos para mí, ¿eh? No sé, yo conté mi caso. Y uno, digamos, el objetivo es poder como profundizar en eso de la amistad y entenderlo. De entenderlo de todas las maneras distintas. Rafa.
Podría representar la continuación de la amistad, ¿no? Como una forma simbólica de establecer que ahí ese cordón representa amistades.
Ah, sí te entendí. O sea, estás hablando como la tercera el eslabón que se agrega es la relación. Eso que se ha creado, digamos, entre dos personas, el cordón, la relación que las une, sería eso que hace que no se pueda romper nunca. Muy lindo, podría ser, me gustó. A lo mejor es como, ¿no? Es como algo medio simbólico, ¿no? ¿Dónde está esa relación? Existe, es una cadena que se ha armado ahora y que nadie es muy duro de romper. ¿Es otra interpretación? Puede ser. Algunos, como viste, Rashi lo va a llevar, dice tres, digo tres cosas. El Talmud dice tres, yo te ofrezco tres cosas. Como dice Erika Braun, todo muy lindo, pero puede ser que lo que diga es si tienes un buen amigo así, tener otro más, es decir, hacer tres así, mucho mejor. Y no sé si ustedes han tenido esa bendición, les deseo que sí, pero a mí me ha pasado, yo tengo grupos, tengo a veces que son más, menos, pero tengo, de hecho, de esos grupos de amigos, tengo dos que cuando coincidimos, sea Buenos Aires, nos juntamos los tres. Es una relación de tres realmente muy fuerte, donde hay una relación fuerte con cada uno individual y los tres juntos la pasamos súper y nos reímos, ¿no? Y bueno, amigas también, ¿no? O sea, el grupo que hay, cuando son tres amigos o tres amigas también tiene otra dinámica que cuando es uno solo con otra persona. También hay una riqueza en eso de esa tercera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas?
Somos amigos.
Somos amigos, nos vamos acá todos amigos. Muy bien. ¿Qué timing, eh? 8:30. Impresionante, con todas las mecorot. Gracias, Andrea. Gracias, Steffi. Amir desde San Francisco, siempre conectado ahí, desde el Golden Gate, con la visión. Saludos para Chile. Y
Chao, cariño a Laila.
gracias. La semana que viene estamos. No, Jola Muebles, ¿no? Jueves que viene. Es Jola Muebles, ¿podemos hacer clase? Jueves que viene hay clase.
Muchas gracias, toda la.
Shabbat Shalom
Chao.
y Pesach Sameach.
Shalom,
Hatzameach.
Que estén muy bien.
chao.
Chao, chao.